La lectura para este domingo está en el libro de Hechos 15. Si tiene su Biblia, puede seguirla en la escritura. Y yo creo que si tiene su Biblia en la casa, tráigala. Yo creo que es muy bueno tenerla, ¿no?, a la mano también para poder seguir el pasaje. Pero por conveniencia, ¿verdad?, la modernidad de hoy, tenemos también el texto en la pantalla. Vamos a ir a Hechos 15 y vamos a leer los primeros 19 versículos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra, porque viene de ti, es inspirada por ti, oh Dios, es tu creación. Que llegue en nuestras mentes y corazones hoy para ver, Señor, qué nos quieres decir en nuestro discipulado, en nuestro caminar. ¿A qué nos estás invitando, Señor? ¿Cómo podemos ser más fieles a lo que nos revelas hoy? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos estas cosas. Amén. Lo primero que quiero decir es que estoy animado. Siento que después de un caminar ya como comunidad, de un caminar casi de 2 años, ¿verdad? Esto es un proceso. He percibido en estos últimos tiempos un despertar, un hambre espiritual. No sé si sea el resultado de que hemos estado enfatizando las últimas semanas el leer la Biblia, pero la realidad es que hay muchas personas que están queriendo ir a la Escritura y escudriñarla y entender más el mensaje que ahí se describe. Y no hay mayor bendición para una iglesia que los discípulos estudien la palabra. Entonces, eso me anima los testimonios que escucho de algunos de ustedes. Este jueves estuvimos en nuestro tercer laboratorio bíblico en la casa de Javier y nos juntamos 10 adultos a estudiar y fue un tiempo, ni se sintió el tiempo, ¿verdad? De un aprendizaje muy bueno. Y obviamente estamos animando para la cuaresma a los grupos donde se va a estar estudiando este libro 24 horas. Entonces, quiero decirles que me siento animado de ver estos testimonios y de algunos de ustedes con este hambre y este despertar. Una de las preguntas que surgió en los estudios era precisamente, ¿acaso no fue la Biblia escrita por seres humanos? Era una de las cosas que surgió. Y de hecho, la Biblia fue escrita 100% por seres humanos. 100%. Pero al mismo tiempo podemos decir y aseverar que fue 100% inspirada por Dios. Por eso es que decimos que la Biblia es inspiración de Dios. Dios es el arquitecto. A medida que uno va escudriñando la Biblia, uno se va dando cuenta de esta dinámica. Por un lado, nos damos cuenta que es 100% escrita y vivida por seres humanos en tiempos bien específicos. Y por el otro está otra realidad de que es 100% divina porque es inspirada por el Creador. Y las dos convergen. Y así es como tenemos el texto que hoy conocemos como la Biblia. Y es curioso, la Biblia no oculta los conflictos que se dan en el corazón humano. Algunos dirían, bueno, sería bueno que no hubieran puesto por ahí esas cosas los autores, porque eso genera problemas para hoy. Pero no, la Biblia revela y describe el conflicto que se da en el mismo corazón humano, queriendo seguir a su Creador. Hechos 15 es muy iluminador en este sentido, el pasaje que leímos recientemente. Es el primer gran concilio de la iglesia cristiana. Yo creo, y tengo que ser muy cuidadoso con las cosas que digo, porque alguien puede ir y revisar estos detalles, pero yo creo, Javier es mi consultor aquí de seminario, ¿verdad? Por eso lo tenemos allá estudiando, para que verifique toda esta información, que en el Nuevo Testamento es el único concilio que está escrito que se dio durante los primeros años del cristianismo. Se dieron otros posteriormente, pero en términos del Nuevo Testamento, este pasaje es en sí el único concilio que se da. Y se lleva a cabo ¿en dónde? En Jerusalén. Y con buena razón. Jerusalén es la capital del mundo judío y es también la cuna del cristianismo. Todos los primeros cristianos eran judíos. Jesús, judío. Sus padres, judíos. Los 12 apóstoles. Los 70 que envió Jesús. El mismo Pentecostés que se describe en Hechos 2, cuando es liberado el Espíritu Santo, es la diáspora judía la que se ha congregado allá, que hablan diferentes lenguajes, sí, pero es la misma diáspora que ha venido para una celebración y reciben el Espíritu Santo. Pero hay algo que cambia. Hay nuevos creyentes, los que están creyendo en este camino, porque así le llamaban al cristianismo al inicio, el camino, que no son judíos, son gentiles. Otra forma de llamarlos es, son paganos, son gente de fuera del judaísmo. Y de entre los judíos cristianos, si ustedes siguen esta historia que leímos hoy y la estudian, hay algunos que ven imprescindibles que estos nuevos conversos, estos gentiles, se sometan a la ley de Moisés. Específicamente, hay algunos cristianos que piden que los gentiles se circunciden. De hecho, a ese grupo le llamaban el partido de la circuncisión, ¿verdad? Era como la versión del Tea Party de aquel entonces. O sea, querían que los fundamentos se respetaran y dijeron, nuevos conversos está bien, pues que entren, pero tienen que someterse a la tradición de la circuncisión. Era estrictamente necesario, y hay que entender esto, era estrictamente necesario en el concepto judío estar circuncidado para ser parte del pueblo de Dios. Dios le mandó a Abraham usar la circuncisión como una señal de su pacto. El derramamiento de sangre que se da es algo que sella ese pacto. Los varones son circuncidados en el octavo día de su nacimiento. Jesús fue circuncidado al octavo día de nacer. Entonces, vemos acá en este concilio, ¿verdad?, una decisión difícil de tomar. De hecho, por eso es que se da este concilio, por eso es que se mandan a llamar a las autoridades, ¿verdad? Pablo y Bernabé van, pero dice que están los apóstoles, los ancianos y otros, los que representaban esta visión, pero los que representaban otro, en este concilio para decidir. Porque por 1000 años la circuncisión ha sido la marca del pacto de Dios con el pueblo. Y nosotros los seres humanos somos gente de costumbre, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta que se hagan las cosas como se hicieron siempre cuando nosotros íbamos creciendo o conocíamos. Les voy a poner un ejemplo muy, se puede decir hasta minúsculo, pero cuando alguien pasa a leer la palabra acá, si la persona dice palabra de Dios, para algunos eso está perfectamente bien, para otros les resulta un poco diferente, quizás hasta incómodo, porque no es su tradición. Prefieren mejor que se dice que es lo que yo hago, porque mi tradición, yo crecí en una iglesia de tradición bautista, que el Señor añada bendición a su palabra, etc. O sea, que nos sentimos cómodos con lo que nos enseñaron. Eso es así. Eso es algo, fíjense, y eso es algo sencillo. Acá estamos hablando de algo mucho más complejo. Por 1000 años, la forma de sellar el pacto entre el pueblo de Dios y Abraham, y el pueblo de Dios y Dios, es a través de la circuncisión. ¿Qué hacer entonces? Sea lo que sea que vayan a decidir en este concilio, va a marcar el rumbo de la iglesia. Va a determinar el rumbo de la iglesia. Por eso es que se han reunido acá. Quería compartir que hace algún tiempo yo estuve en un concilio, por así podríamos llamarlo, de pastores de la denominación metodista, y habían invitado en esa reunión a un misiólogo de nombre Alan Hirsch. Algunos de ustedes quizás lo han oído mencionar. Él es un misiólogo, o sea, que se dedica a hacer discernimiento y a escribir sobre la misión, el ir al mundo, la misión de la iglesia. Él es un misiólogo de origen australiano que ahora está radicado en Estados Unidos y está trabajando con muchas de las grandes iglesias en Estados Unidos, particularmente Saddleback, la que escribió 40 días de propósito. ¿Así se llama el libro? Purpose Driven Life, el libro. También con iglesias en Chicago, iglesias en el área de Texas y a nivel nacional, de algunas de las iglesias más grandes, para hablar sobre la misión en Estados Unidos, la misión de la iglesia acá. Y este señor, Alan Hirsch, decía que ahora estamos viviendo un nuevo paradigma. La iglesia debe de ir al mundo y no esperar que si seguimos plantando iglesias y construyendo templos, la gente va a venir. La gente ya no está yendo a la iglesia solo porque uno construye un edificio y lo llena de un montón de cosas y hay un pastor allá y un equipo entrenado y la gente va a venir. No es así, no está pasando así. De hecho, las estadísticas hablan alarmantemente para muchos del éxodo de mucha gente de la iglesia. No solamente en Estados Unidos, en Europa, yo diría que a nivel mundial se está dando en muchos contextos, incluyendo Australia. Realmente, y yo creo que este señor Alan estaría de acuerdo conmigo, no es en sí un nuevo paradigma. Precisamente lo que él describe, este señor Alan, era lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, compartiendo el mensaje de Jesús entre los gentiles. Estaban yendo al mundo, estaban llevando el mensaje, estaban yendo donde había necesidad y haciendo ese trabajo se topaban con nuevas preguntas, como la que ahora el concilio tiene que discernir. Como dije, lo cierto es que el mundo está cada vez menos buscando la iglesia. La autoridad de la Biblia, de la iglesia, enfrenta cuestionamientos. Y yo creo que parte de esto tiene que ver, y lo hablábamos con un grupo de pastores esta semana de la Iglesia Metodista Unida de Apex, es la era de la tecnología y de la informática. Ahora con la internet se puede encontrar de todo, ¿no es cierto? La información está a la punta de los dedos. Si yo hoy, por ejemplo, les digo a ustedes que creo que el eslogan de Walmart es ahorre para comprar más o algo así, alguien va a agarrar su smartphone, ¿verdad? Se va a ir a la website de Walmart y va a comprobar que realmente el eslogan es ahorra más, vive mejor. O en inglés, save money, live better. Y me va a decir, no, pastor, está equivocado. Me va a corregir mi autoridad. Va a decir, fíjese que no es así, es esto. Porque está a la punta de los dedos, la información. Cosa que cuando yo crecí no era así. Pero ahora es así. Durante las posadas me pasó algo curioso. Yo dije que las piñatas se originaron en Italia. Estábamos en la casa de Rafa, por cierto. Y alguien me dijo, no es cierto. Eso me hizo ir a investigar un poco más. Y me di cuenta que había posiblemente cometido un error. Porque es más posible, y digo posible porque nada de esto es 100% verificable, pero es más posible que las piñatas se originaron en China, donde se usaban para celebrar el Año Nuevo Chino y particularmente la llegada de la siembra. La palabra piñata, que viene del italiano pignata, que es una olla de barro, parece que sí se originó en Italia, el italiano, o sea, la palabra en sí. Pero aún eso no es tan 100% seguro. Pero tiene sentido porque incluso algunos adoptaron la costumbre de convertir las piñatas y hacerlas en ollas de barro. O sea que por ahí puede haber algo de verídico en eso. En España la piñata adquirió un símbolo religioso y ¿saben qué? Se rompían durante la cuaresma. Entonces yo estaba diciendo, ¿qué si para el inicio de la cuaresma traemos unas piñatas? Y las rompemos aquí en el servicio. No, no es cierto, no vamos a hacer eso, no se preocupen. Pero bueno, allá se usaban como símbolo religioso. Y los españoles introdujeron la piñata a las Américas, específicamente en México. Y allá fue todo un hit, en México. A la gente le gustó la idea de la tradición, pero la razón es porque en México se rompían piñatas. Solo que le llamaban otra cosa, era un poco diferente, pero se rompía algo similar a las piñatas para dar la bienvenida y celebrar al dios guerrero de los mexicas, que era una de las tradiciones locales. Entonces ahora asociamos la piñata muchas veces con la cultura mexicana, aunque hay muchas cosas más mezcladas en esto. Yo no sabía nada de eso, gracias al internet me doy cuenta. Para mí, ¿saben lo que yo sabía de las piñatas? Es que yo crecí en San Salvador. Literalmente En la casa donde yo vivía estaba a la par de lo que llamamos allá la confitería americana. La confitería es donde se hacen los dulces, los confetis. Y en el tiempo que yo crecí no había competencia, no había globalización, no había entrado el pan Bimbo y todas esas cosas que llegaron después a El Salvador, ¿verdad? De otros países. Todos los dulces venían de la confitería americana. Y entonces, alrededor de donde se vende dulces, ¿qué hay? Piñatas. Entonces yo crecí en la capital de la piñata. O sea, donde yo vivía, todos los negocios alrededor de donde yo vivía, todos los negocios eran piñaterías. Entonces, y obviamente en aquel entonces, ¿verdad? Ya existían las piñatas, no de las siete estrellas como era tradicional para las posadas por cientos de años, sino que ya las piñatas para entonces habían adquirido otra forma. Era el hombre araña, ¿verdad? Superman, y las figurines del tiempo. Cuando yo estaba creciendo, había una serie animada que se llamaba He-Man, me recuerdo. Entonces, estaba He-Man y los Transformers. Entonces, las piñatas eran, para mí, pues sin todos esos detalles, simplemente algo que se rompía en los cumpleaños. Los tiempos han cambiado. Si usted le cuenta a un joven de sexto grado, y hasta más joven, no digamos sexto grado, sobre la historia de la creación, va a ir a la internet y va a encontrar 115 millones de resultados de donde buscar información. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Qué debemos hacer entonces? Una opción sería cerrarnos y quedarnos con nuestras creencias, con nuestras costumbres, como siempre nos han dicho, y simplemente aislarnos. Esa es una opción. La otra opción sería abrirnos. Escuchar, como diría Alan Hirsch, las preguntas que la gente tiene. Y buscar la guía del Espíritu Santo para responder fielmente. ¿Qué hacer? Creo que el concilio en Jerusalén que se describe en Hechos 15 nos puede dar luces, nos puede iluminar. En el concilio de Jerusalén se decidió en palabras del mismo Pedro, en el versículo 10, ¿para qué imponer un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Eso fue lo que Pedro dijo. Y fíjense que es interesante para mí que lo haya dicho Pedro. ¿Por qué? Si usted va, y esto es lo interesante de estudiar la Biblia, al capítulo 10 de Hechos, Pedro está teniendo estas pesadillas. Está soñando con pedazos de jamón, y está soñando con piernas de cerdo, está soñando con comida. Y esto le está dando pesadillas, porque ustedes saben que no podían comer los judíos este tipo de comida. Entonces, yo hubiera estado fascinado de estar soñando con un pedazo de chuleta, ¿verdad? Pero él no. Y entonces dice, ¿qué está tratando el Señor de decirme? Y prácticamente es que hay ciertas comidas que son impuras de comer. Pero el mensaje era más profundo. El Señor le estaba mostrando a Pedro que tenía que ir a la casa de un gentil, de un pagano, de nombre Cornelio, y compartir el mensaje. Y no solamente compartir el mensaje, pero ya estando ahí, el Señor iba a derramar su espíritu sobre esa casa. Y Pedro no iba a tener más opción que bautizar a Cornelio y a su casa, sin que Cornelio estuviera circuncidado. Eso es problema. Y Pedro por eso dice, en este texto, porque él mismo ha visto cómo el Señor está abriendo su mensaje a las naciones, aquellos que antes habían sido excluidos por diferentes razones, por diferentes prácticas, la que sean, ¿por qué imponer el yugo que ni nosotros mismos podemos llevar? Y luego dice, todos, en el versículo 11, somos salvos por la gracia de Jesús. Todos somos salvos por la gracia de Jesús. La iglesia, el cuerpo de Cristo, al igual que la Biblia, está compuesta 100% de hombres y mujeres. A menos que alguno de ustedes acá sea un ángel, no nos lo ha dicho. Ah, bueno, ahí hay uno, cierto. Pero ya se va. Entonces, sí, después de que ángel se vaya, sí vamos a ser 100% hombres y mujeres. No. Bueno, está compuesto, al igual que la Biblia, 100% de hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaría si esos hombres y mujeres son inspirados por Dios? Son movidos por el Espíritu y se vuelven instrumentos de salvación en el mundo. Pablo nos deja esta imagen muy preciosa. Él habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo, redimido por su sangre, para traer salvación, para compartir esperanza con el mundo. Es cierto, no hay que negarlo, vivimos en la era del conocimiento. Vivimos en la era de la revolución informática, de la tecnología. Estamos viendo cosas que, pues en mi vida tan corta, no habíamos visto. Pero les puedo asegurar que aún existe un gran vacío en el corazón humano. Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra misión como cuerpo de Cristo. Y no debemos de asustarnos por las preguntas. Lo que pasa, y es la razón, y con eso quiero concluir, por la que me animo, lo que debe de suceder es que debemos de desarrollar nosotros hambre espiritual, hambre por el conocimiento de la palabra. No tiene que preocuparse por defender la Biblia. La Biblia se defiende por sí sola. Lo que debemos de hacer es ir a la palabra. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo están demandando. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen una capacidad de investigación que ninguno de nosotros tuvo creciendo. Entonces, a los que somos adultos, a los que somos sus mentores, nos toca educarnos, ir a la palabra, animarnos. Y sí van a surgir preguntas, por supuesto. Por eso estudiamos también en comunidad. Por eso es que aquí hay personas que ya han llevado un discipulado, han conocido. Tenemos a Javier, él nos va a responder todas las preguntas que tengamos. A manera de animar, veamos e imitemos lo que ya algunos de entre nosotros están haciendo, de estudiar la palabra. Eso es algo lindo y bueno de imitar. Vayamos, estudiemos, hagámoslo a solas, hagámoslo en grupo, hagámoslo congregados. Y que el Señor nos vaya mostrando, así como hizo en el Concilio de Jerusalén, el rumbo para responder a los nuevos retos. Porque ayer, como hoy, como mañana y como siempre, podemos seguir confiando de esta promesa, de que si el mundo sigue a Jesús, de que si el mundo hace la voluntad del Maestro, recibirá salvación. Esto sigue siendo, sí, un paso de fe. Todavía hay que dar ese paso de fe, sin duda. Nuestra labor es cómo vamos a llevar al mundo a acercarse a dar ese paso de fe. El paso de fe ya no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo también dice que la fe es racional. Debemos de hacer nuestra fe inteligible al mundo. Y hoy más que nunca debemos de ir a la palabra. Debemos de entender lo que creemos para que la compartamos con las nuevas generaciones, con aquellos que están llegando, con aquellos que son nuevos discípulos, con aquellos a que el Señor nos va a mandar a servir en la comunidad y que tienen preguntas. Nuestra fe debe de poder ser descrita racionalmente para que el mundo crea. Que el Señor nos ayude en esa misión de ser su cuerpo. Amén.